Esta semana se ha lanzado Blender 3.6 y quería mostraros las novedades más importantes y lo que me ha gustado. Digo mostraros porque esto, aunque sea un podcast, también lo podéis ver en YouTube. Recordad que ahora estoy también haciendo esta mezcla de vídeos y podcast, ¿vale? Para que también todo lo que yo estoy comentando en el podcast, pues también esté, digamos, apoyado visualmente en YouTube. Y esta versión es una de las mejores que he probado. De hecho, cada nueva versión es la mejor, obviamente. Y como siempre digo, Blender es una opción cada vez más potente y que está tomando un camino impresionante a nivel de nuevas herramientas como son los Geometry Nodes. Pero antes hablemos del patrocinador de este podcast, de Render Out. ¿Quieres mejorar como artista 3D? ¿Quieres estar informado del mundo del cine de animación y los VFX? ¿Quieres conocer a los mejores profesionales del mundo de la animación y VFX? Entonces Render Out es tu revista, completamente gratis y en español, con tutoriales, making of, entrevistas a profesionales del sector, galería 3D de los mejores artistas, reportajes de estudios de animación, VFX, escuelas de 3D y mucho más. Descárgatela desde la web de www.renderout.es. Renderout es ya una revista veterana en el mundo del 3D en España que tiene una calidad impresionante. Está creada por Marco Delgado, artista 3D, con un currículum impresionante. Mi nombre es Javier Vega, artista 3D y desarrollador web, y esto es Freelance 3D, el podcast de marketing para 3Deseros y también, por qué no, para hablar de 3D, que es lo que más nos gusta. Un podcast dirigido a todos aquellos que quieren ganarse la vida con lo que más les gusta, el 3D. Desde aquí os voy a hablar de recursos y os voy a dar consejos que os serán de mucha utilidad en vuestra aventura de ser autónomo. Vamos, ser un valiente o una valiente, tal y como están los tiempos. Soy fundador de la Academia de Zao 3D, donde encontrarás cursos de 3D, de edición de vídeo y edición fotográfica. Por una suscripción de, ojo, solo 29 euros al mes, ya con los impuestos ya incluidos, tienes acceso a todos los contenidos. Pero debo decirte una cosa. Durante unos meses, la Academia de Zao 3D no va a aceptar más suscripciones. ¿Y esto por qué? ¿Ya me he montado en el dólar? No, para nada. Todo va a llegar. El objetivo es solo un replanteamiento de contenido y finalizar algunos cursos que se han quedado a medias. Y la verdad es que para esto necesito un poco de tiempo. Por eso he puesto un formulario para los que queráis apuntaros. Así yo os pueda avisar en cuanto vuelva a abrir las suscripciones. Y los que estáis dentro seguiréis recibiendo las lecciones semanales, como siempre, además de que iréis viendo la evolución del contenido de una forma más privilegiada. Incluso me podéis dar ideas. Y ya de paso, os doy las gracias a los que estáis suscritos. Muchas gracias, ¿eh? Estáis haciendo esto sostenible. También aprovecho para avisaros de que, bueno, este podcast se tenía que haber publicado el jueves, pero estaba esperando a que saliera esta versión para probarla, ver lo que se comenta en la web de Blender.org y poder hacer este podcast para vosotros. Y también comentaros que este es el último episodio de esta temporada. También porque yo también necesito descansar y necesito un poco de tiempo. Y yo creo que este podcast, yo estoy contento. No es un podcast masivo, pero sí que es un podcast para un nicho muy concreto, como es para vosotros, para los freelance 3D, y espero haber estado aportando al menos que mis aportaciones sean por lo menos importantes para vosotros, os resuelvan cosas y os ayude. Aunque sea un poquito, yo ya me siento feliz, y aparte es algo que a mí me gusta, lo hago con mucho, muchísimo placer. Así que vamos al tema de las novedades. Vamos a verlas poco a poco y no creo que las vayamos a ver todas porque haría falta mucho más tiempo para todo esto. Desde el principio vamos a hablar de cambios en el interface que debo decir que no son demasiado obvias y visibles, pues se han centrado mucho en pulir detallitos y que cada vez sea más cómodo usar el interface. Es decir, esta versión de Blender 3.6 es que no le hace falta mucho más. En realidad a Blender tampoco es que le haga falta mucho más, ¿vale? El interface pulió bastante bien a nivel de usabilidad y a lo que están llegando ahora es a esto, a pulir detalles y que todo sea mucho más rápido. Uno de los cambios son los tooltips que aparecen en las pestañas de los paneles de propiedades, es decir, esos paneles que aparecen a la derecha por defecto. Puede parecer una tontería, pero han optimizado el código para que los tooltips aparezcan instantáneamente. Y no es una tontería porque esto quiere decir que es un efecto colateral de la optimización del código. Como he comentado hace un ratito, Blender tiene muchísimas herramientas, tiene muy buenas herramientas y lo único que le hace falta es ir mejorando las herramientas, dándole mejor funcionamiento, optimizando mejor las herramientas, dándole mejores funcionalidades, pero las herramientas las tiene todas. No le hace falta aquí que metamos una nueva super característica dentro de Blender. Blender ya con lo que tiene, lo único que tiene que hacer es mejorar su rendimiento y es en lo que están trabajando. Y esto es una muestra, estos cambios, ¿vale? Antes tardaba 1 o 2 segundos, que fíjate que tampoco es una locura, pero era tiempo suficiente para que no te diera tiempo tampoco. Cuando cambiabas de pestaña a pestaña, ni siquiera a saberte el nombre de las pestañas. O sea, te las vas aprendiendo simplemente porque sabes ya lo que hace, te vas directamente a ellas y así pues esto nos vendrá muy bien a todos los que empiezan con Blender, ya que así puedes saber a golpe de vista cómo se llaman los paneles y así te los vas aprendiendo también, ¿vale? Te va a pasar eso precisamente. Incluso si llevas mucho tiempo, ni siquiera te daba tiempo, como me ocurrió a mí, a saber cómo se llamaban algunos paneles, porque es que te los acabas aprendiendo, como decía antes, ¿vale? Te aprendías el icono, sabías dónde estaban y te ibas directamente allí. Ahora, a base de que lo vas a ver instantáneamente, pues lo aprenderás rápidamente. El otro cambio que se ha hecho también en el interface es el menú de OpenResend, que ahora muestra hasta 20 últimos archivos abiertos. Esto no es que sea una característica súper bestia, pero simplemente han mejorado a nivel de que, bueno, si estás trabajando con muchas versiones, a mí me viene bien también. A veces yo trabajo con versión 1, 2, 3, 4 y si a veces grabas muy seguido, a la que pasabas de 10, ya tienes que irte al disco duro, Open File, e irte a él directamente. Ahora no, ahora te muestra hasta 20. Bueno, no sé si esto se podrá configurar más adelante para mostrarte más o menos, pero bueno. También es posible ahora mostrar emojis en cualquier campo donde puedas editar texto. Yo no es que vaya a usar mucho esto, pero lo dicho, ahí está, ¿vale? Si quieres añadir ahí un iconito de que ese nodo se llama y tiene un smiley, pues bueno, pues ahí lo tienes. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, pues que puedes añadir quizás un poquito más de identificación gráfica de lo que hace ese emoji. Pero bueno, a mí un emoji me parece un gráfico muy pequeño como para que represente gran cosa y muy, muy estándar. Pero bueno, que ahí está, no, tampoco hace daño a nadie. ¿Sabes o te acuerdas de que es posible editar varios parámetros si seleccionas varios objetos y modificas los valores con la tecla Alt presionada? Creo que incluso lo comenté en un vídeo de los que publico de trucos y que era una cosa que no sabía. Pues ahora también puedes cambiar valores de texto, como por ejemplo los nombres. Vale, es bastante sencillito, pero si tú escribes un nombre mientras tienes seleccionado 3 o 4 objetos, si dejas la tecla Alt presionada y luego le das a intro, te hace el cambio en todos los objetos que tengamos seleccionados. Eso sí, añadiéndole pues el sufijo de 001, 02, 03, etc. Es un cambio pequeño, pero que mejora el flujo de trabajo y que aunque no le des importancia, seguro que si vuelves a trabajar con una versión anterior, pues lo echarás de menos. Estas cositas a las que te acostumbras rápido, que no son gran cosa, pero te acostumbras rápido, ahí están. Y luego las echas de menos. No me había dado cuenta antes, pero antes no era posible añadir opciones de los submenús al Quick Favorites. Recordad, con la tecla Q puedes añadir esos comandos que más usas y acceder rápidamente con la tecla Q. Pero no podías añadir, por ejemplo, un árbol de jerarquía de submenú. Pues ahora sí, ahora ya puedes hacerlo y eso pues va a ser bastante interesante porque vas a tenerlo todo un poquito más organizado dentro de tu Quick Favorites. Así que esto es súper chulo. Cuando has usado algún comando del menú contextual, cuando vuelves a abrirlo, ¿vale? Esto también, esta es una novedad que me gusta, es que cuando vuelves a abrirlo aparecerá marcado y para usar la última opción que usaste, ¿vale? Esto está genial para trabajos repetitivos. Así que genial, genial, genial esto. Otra cosa que se ha modificado para mejor y como he dicho antes, son todos pequeños detalles. Ahora, cuando tienes una lista de objetos en las propiedades, como los Vertex Groups, cuando pasas el ratón por encima, te cambia el color ligeramente para que puedas ver el que vas a seleccionar. Curioso, pero esto no estaba y tampoco me había dado cuenta de que eso, bueno, no estaba. Pero bueno, como estamos viendo, son pulir detallitos. Ahora, el filtro del Outliner. Recordad que tenemos un filtro en el Outliner que nos permite mostrar o ocultar diferentes tipos de objetos. Pues ahora también te permite filtrar los del Grease Pencil. También ya sabes que a la hora de eliminar un objeto en Blender, puedes hacerlo con la tecla X y la tecla Suprimir. Con la tecla X está configurado para que te pida confirmación, pero con la tecla Suprimir no. Ahora puedes decidir si quieres que se confirme o no la eliminación del objeto con cualquiera de los atajos, ¿vale? Tanto el de la X como el Suprimir, como el Shift X, como el Shift Suprimir. Todo eso ya lo puedes hacer dentro de las preferencias en Keymap y marcar o desmarcar la opción de pedir confirmación. Si tienes el explorador de archivos, eso también es interesante, ahora es posible arrastrar y soltar cualquier tipo de archivo. Antes era imposible por un defecto a nivel de programación que te permitía arrastrar un objeto en función de su icono. Ahora ya esto está corregido. Ahora ya tiene en cuenta su extensión. Y esto pues va a venir de fábula, va a ser muy bastante bueno. También tienes un nuevo menú contextual dentro de este del File Explorer, del explorador de archivos, que se llama External, que te permite, entre otras cosas, abrir el archivo en otro software o el software que tengas predefinido para abrir ese tipo de archivos en tu sistema operativo. Y ahora vamos al modelado. En la edición de texto se ha mejorado mucho cómo interactúas con el texto. Te permite seleccionar palabras con doble clic, igual como lo harías con cualquier editor de texto. Ahora es un editor de texto, pero con texto tridimensional. Tienes más funciones para formatear el texto, ponerle negrita, etc. Está mucho, mucho mejor trabajar con texto. Ahora se trabaja de una forma muy cómoda. El modelado proporcional, siempre, para mí, siempre es un poco confuso hacer el radio más grande o más pequeño, sobre todo cuando es más grande de lo que puede mostrar el visor, ¿vale? No sabes de qué tamaño es el proportional modeling, pues ha incluido ahora una opción para poder introducir el radio manualmente. De todas formas, yo esto seguiría mejorándolo todavía más. Una herramienta para mí quizás un poquito confusa, ¿vale? Para trabajar con ella. Quizás que cuando yo lo usaba en Softimage me era muy cómodo el atajo de teclado para usarlo, y aquí se me hace un poquito raro de mantener presionado el botón central, arriba, abajo, etcétera, y luego mover. Bueno, yo eso lo cambiaría. Pero bueno, esa es mi opinión también. La copia de objetos, ahora, la copia de objetos muy grandes, se ha optimizado para que consuma mucha menos memoria, ¿vale? Hasta un 25% menos, ¿vale? Cuando vayas a copiar un objeto de un lado a otro, o de una sesión de Blender a otra sesión de Blender, ¿vale? Ahora es mucho más rápido. La conversión de geometrías, ¿vale? Esto quiere decir convertir de curvas a mesh, de mesh a curvas, etcétera. Todo esto ahora es mucho más rápido también, hasta un 50% más rápido. La conversión de geometrías que estaba comentando ahora es multihilo, es decir, que se ha reescrito el código para que esto ya utilice todos los procesos de tu CPU, ¿vale? Y esto pues ahorra, o sea, esto es un 50% más rápido que antes. Y esto, bueno, a ver cuando sacan del cajón de tareas el multihilo y GPU para MantaFlow, ¿vale? Yo solamente lo digo. El Subdivision Surface ahora también es muchísimo más rápido para geometrías muy densas. Otro cambio interesante. La selección en Edit Mode ahora es mucho más rápida para la selección de curvas, ¿vale? 4 veces más rápido. Y para selección de puntos, 18 veces más rápido. Se ha incluido un nuevo modo de orientación en la transformación llamado Parent. ¿En qué consiste esto? Pues que ahora puedes heredar la orientación del objeto padre. ¿Vale? Esto va a ayudar muchísimo. Y vamos al UV Editing, ¿vale? La edición de UVs, ¿vale? El dolor de todos. ¿A quién le gusta hacer UVs? ¿Vale? No sé por qué a la mayoría de artistas les da pereza. ¿Por qué? Bueno, porque es tedioso, lo entiendo, ¿vale? Y ahora se ha mejorado muchísimo la edición de UVs. Mucho, la verdad. Los assets. Esto me ha gustado mucho, me encanta. Y de hecho todavía no lo he explotado mucho, pero que vamos, que es algo que debes tener en cuenta para tener tus bibliotecas bien organizadas. Te ayuda mucho a ser productivo, esto es una joyita. Ahora te muestra toda la información con una descripción completa. Se pueden guardar con ruta relativa de la carpeta, que esto es genial, cuando el proyecto se podría mover de un lugar a otro. Y algo que me ha encantado, aunque no está instalada por defecto, es la biblioteca de personajes. Es decir, son como unas plantillas ya de modelos humanos para cargar desde el Asset Browser. Son modelos bien hechos, bien modelados, con los loops perfectos y en diferentes estilos, es decir, estilizado, realista. Luego también tienes pues manos, tienes pies, tienes ojos, cabezas, dentaduras, es decir, está muy bien. Y todo esto te va a servir como una base para empezar tu modelado, ¿vale? ¿Para qué perder tiempo y empezar desde cero? Si ya tienes una base hecha, pues esto te va a ayudar muchísimo a empezar ya a modelar un ser humano o un cualquier otro personaje cartoon, ¿vale? Porque tienes los dos estilos aquí. La biblioteca esta la puedes descargar desde la web de Blender. En la descripción aquí te dejo el enlace y aquí te muestro cómo se usa. ¿Y Geometry Nodes qué? ¿Qué pasa? Pues que en cada versión hay novedades con Geometry Nodes. Esto es una apuesta fuerte. Ya lo comenté en otro podcast, que ahora Geometry Nodes soporta simulaciones. Eso sí que es dar un paso adelante. Además, se ha añadido en el menú contextual de cada nodo un enlace al manual de usuario donde se explica en detalle qué hace ese nodo en concreto. Y también se ha mejorado el rendimiento. Ahora todo es calculado mucho más rápido, sobre todo en nodos del tipo Instant to Points, Points to Vértices, Mesh to Points, Capture Attributes y Store Naming Attribute. Se habla de que es 10 veces más rápido que la versión anterior. Si se usan nodos de primitivas, es también mucho más rápido que antes. No sé cómo, ya que estamos aquí, no sé cómo veríais algún tutorial sobre Geometry Nodes. Ya sé que hay muchos en YouTube, la tira y muy buenos. Pero solo tenéis que pedirlo y si hay interés, me animaría a hacerlo. También recuerdo que cuantos más suscriptores y visualizaciones tenga este canal, pues más y mejor contenido puedo hacer. Eso es obvio, ¿verdad? Y si no te suscribes, ya sabes lo que pasará. Las normales de tus modelos. Deberías saberlo. Y bueno, vamos aquí para los que hacen animación y rigging. También tienen novedades. Pues sí, también se han hecho mejoras aquí. No voy a entrar mucho en profundidad aquí porque haría falta un capítulo entero solamente para esto. Pero, por ejemplo, hay herramientas de Blur Average y Smear Tools disponibles ahora en Grease Pencil, que esto es otra de las maravillas de Blender a la que todavía no le he hincado el diente y ahí me tiene, tentado. O sea, cualquier día caerá alguna cosita. Ahora es más fácil moverse por las curvas de animación con la tecla Alt más el botón central. Y también tenemos un atajo de teclado Alt más S que te permite suavizar las curvas con dos métodos. Y muchas más mejoras que me gustaría explicar, como he dicho antes, en otro vídeo más detalladamente y más extenso. Vamos al render, que este es uno de los puntos favoritos para mí. Digamos que no hay un montón de novedades, pero está claro que en esta versión de Blender 3.6 se ha hecho mucho esfuerzo en el rendimiento y esto se nota también en Cycles. ¿Vale? En general se nota en todo Blender, pero en Cycles pues también lo vamos a notar. Se ha mejorado Light Trees. Los Light Trees que ya se incluyó en la versión anterior, haciendo que ahora sea hasta 10 veces más rápido. Quiero testearlo, ¿eh? Porque depende mucho del tipo de escena que tengas y la cantidad de luces. Pero que es un gran avance, ¿vale? Yo noto mucha diferencia entre el render que hago en una versión y en la nueva versión, ¿vale? De lo que he ido probando, pero me gustaría meterle más caña con escenas más grandes. La carga de geometrías densas es ahora 5 veces más rápido. Y esto es algo que siempre se ha echado de menos en Cycles, ¿vale? Porque a veces parece que había como un cuello de botella, hacía que tardara al menos el primer fotograma en renderizarse que se hiciera eterno. Pues ahora es mucho más rápido. Yo esto siempre lo he echado de menos en Cycles y parece que van por buen camino porque a mí se me ha comido las geometrías rapidísimas, ¿vale? Y tenía algunas bastante gordas. Una de las características, por ejemplo, de Arnold, que tenía Arnold, es la habilidad de cargar geometría muy densa a la hora de renderizar. Y eso, pues ahora en Cycles también puede competir con eso. La carga de UVs es hasta 60 veces más rápida. La carga de atributos también es rapidísima, hasta 10 veces más rápida que antes. La carga de point clouds es hasta 9 veces más rápida. Y la carga de curvas es hasta 10 veces más rápida. Esto es lo que dicen los números en la web de Blender, pero claro, todo esto puede cambiar dependiendo del tipo de escena. Me gustaría hacer algunos tests y mostrarlos en el canal para ver realmente los tiempos de carga de la geometría a la hora de renderizar, porque eso es algo que promete, ¿vale? El rendimiento y que empieza a enchufar el render todo rápido, pues eso hace mucho ya. Si tienes una tarjeta AMD, pues ahora se puede usar GPU Hardware Ray Tracing y GPU Light Trees. que esto no lo he probado yo, yo no tengo una tarjeta AMD, pero que sepas que puedes. También las tarjetas Intel también ahora son soportadas, ¿vale? Para el Ray Tracing. Y los que tienen Apple, pues ahora tienen Nano VDV Volumes, que hace que el manejo de volúmenes sea mucho más efectivo. Dentro de OSL, que es el Open Shading Language, un lenguaje de programación que te permite crear nuevos shaders, ahora es posible crear más materiales de superficie usando la biblioteca de Material X. El material Glass ahora es mucho más correcto físicamente hablando, ¿vale? Que esta es otra de las novedades también de Cycles. Y ahora pues pasamos a la composición. ¿Recuerdas que ya se había incluido el compositor en el visor en la versión anterior? Pues ahora viene con soporte para 13 nodos más de composición. Es decir, que estamos muy cerca de que podamos hacer toda la composición en tiempo real en el visor. Cada vez más cerca. Ya fue un gran avance cuando yo lo vi en la versión anterior y dije, yo quiero más. Ya tenemos 13 nodos más, se irán incorporando nuevos nodos y tendremos un compositor en tiempo real por GPU en el visor. Una auténtica joya. Y podría seguir con más novedades y más novedades, pero es que no me da el tiempo. De todas formas, ya haré más especiales sobre posibles nuevas novedades y cosas en concretas que aparecen y me gustan y que, bueno, que todavía tengo que explorar. Así que nada más, yo ya me despido. No es que me vaya yo de vacaciones. Voy a seguir trabajando porque me queda mucho trabajo por hacer y necesitaba todo este tiempo. Y yo espero, no sé si vais a hacer vacaciones o no, pero lo que espero es que aprovechéis todo lo que podáis, el tiempo que podáis para seguir aprendiendo, como siempre. Y sobre todo, yo espero que os haya gustado mi acompañamiento. No sé a qué hora escuchas tú el podcast, si lo escuchas los domingos, si lo escuchas en días de trabajo por la mañana, en ratito cuando puedes, pero bueno, sí. Ha servido de algo que esté ahí, cerca tuyo, ayudándote, explicándote, motivándote, pues yo ya me siento satisfecho. Así que nada más, me despido y nos escuchamos en septiembre. Eso sí, seguiréis teniendo noticias mías a través de la newsletter. Adiós.